Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy está con nosotros la señora Nancy Arellano, invitada para hablar de temas venezolanos. Ella es directiva de, supongo que es una ONG, Veneactiva, que toca temas vinculados a esta comunidad en el Perú, y además es una funcionaria de CEDRO, la ONG que todos en el Perú conocemos bien, dedicada a cuestiones de drogas y de cuidado de personas con adicciones. La hemos invitado hoy porque sentimos que es un momento importante por lo que ha sucedido en el distrito de La Victoria, donde ha habido una reacción de vecinos hartos del cobro de cupos a los comerciantes y toda la violencia criminal que va alrededor, y que han elegido en su protesta, con razón o sin ella, a la comunidad venezolana, o a la parte venezolana de la criminalidad que en este momento existe en Lima. En esos casos, para los peruanos, y esta no es la primera persona que hemos invitado al programa para discutir estos temas, se nos prende una alarma, una luz roja que dice, ojo, xenofobia, ojo, maltrato a gente que ha buscado una acogida en el Perú. Pero también se prende otra luz, igualmente roja, que es, ¿cuántos de estos venezolanos, a los cuales se contabiliza, si no estoy mal, un poco por encima del millón, efectivamente son un grupo delincuencial? ¿Y en qué medida estas protestas del barrio de La Victoria se pueden multiplicar y terminar haciendo pagar a justos por pecadores? Señor Arellano, muy buenos días. ¿Cómo ve usted hoy la situación de la comunidad venezolana en el Perú?
Nancy, debes prender tu micrófono. Ya.
Está muteado.
Ahora sí.
Perdón.
Ahora sí.
Muy buenos días a los tres. Y bueno, creo que la situación evidentemente se ha venido complejizando. Ha tenido altos y bajos. Muchos de estos temas han surgido a lo largo del tiempo. En 2019 vimos también una escalada en la percepción de criminalidad que vino acompañada de una serie de medidas. En aquel momento se creó la Brigada contra la Migración Delictiva, que de hecho no vimos precisamente con los mejores ojos, porque bueno, no existe tal cosa como migración delictiva, existe el crimen organizado transnacional, que es otro tema, pero la migración como tal no se trata ni de un colectivo homogéneo, se trata de muchas personas que tienen una reacción humana frente a un peligro o a un deseo, en el caso de la migración voluntaria, regular, gente que va a estudiar a otro país, gente que va a buscar mejores puestos de empleo, etcétera. Y luego, bueno, el caso venezolano con la crisis humanitaria que llevó a la inmigración, además como hecho histórico, ¿no? Porque en Venezuela estamos hablando de que en 200 años nunca se había tenido una balanza migratoria inclinada hacia la inmigración, sino por el contrario, inclinada a la inmigración, a la recepción de migrantes. Esto además se da a países como el caso del Perú, que estaban al revés, tenían una balanza más inclinada a la emigración que a la inmigración. Entonces, el fenómeno se da en un espacio, digamos, de poco margen de experiencia en el manejo del fenómeno migratorio, de los flujos mixtos de movilidad humana. A esto se suma fenómenos, bueno, altamente estudiados en muchos países, como es el caso pues de las tensiones que se dan en las comunidades de acogida con la llegada de migrantes, sobre todo en los sectores más precarizados, y donde se desprenden fenómenos como, por un lado, la mimesis por supervivencia, es decir, donde te encuentras acomodos de este grupo, insisto, muy heterogéneo, que ocurre en una migración que además ocurre forzada, y allí, por supuesto, tienes un grupo marginal que tiene actitudes delictivas o tendencia a cometer delitos, que ocurre en todas las migraciones. Por eso no quiero justificar, estoy diciendo únicamente un tema descriptivo, que estadísticamente es así en todos los procesos migratorios, ¿no? Y que terminan asociados a redes mafiosas, criminales, también locales, y entrando incluso en competencia por espacios. Y es lo que hemos visto en el caso de La Victoria, ¿no? Esos enfrentamientos que se han dado. Yo creo que todos recordamos películas de, por ejemplo, las marchas neoyorquinas, ¿no? De europeos en Nueva York, dedicados justamente a estos temas de los cobros a empresarios, a pequeños comerciantes, etcétera. Pues claro, para nosotros es muy duro el tema de que se asocie el gentilicio al comportamiento delictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el comportamiento mayoritario, porque no es un valor, ni es un comportamiento típico de la venezolanidad, ni forma parte de la forma de ser del venezolano. De hecho, la estadística nos muestra que no es el comportamiento de más del 99%. Lo que pasa es que estamos hablando, en efecto, de 1.5 millones de personas. Y en 1.5 millones de personas, si tú tienes 300 casos de 300 delincuentes que cometen delito, tienes para una noticia diaria. Imagínate lo que causa en la percepción una noticia diaria, pero en realidad lo que representan 300 personas de 1.5 millones, por decir una cifra, o sea, por dar el... En el caso de personas privadas de libertad estamos en 2.900, en el caso de denuncias hemos revisado tanto víctimas como victimarios, y también encontramos cifras importantes de víctimas de nacionalidad venezolana que antes no estaban. Como tampoco estaban taxistas, ni delivery, ni farmacéuticas, ni médicos, que hoy día vemos en la sociedad, pero la narrativa ha estado muy, muy enfocada en el tema de la criminalidad y no de todo el resto de cosas que hacemos los venezolanos en el Perú y que lejos de tener un impacto negativo, tiene un impacto positivo. Entonces, ¿qué nos preocupa la inseguridad? Por supuesto. Y por supuesto que no queremos delincuentes de ningún tipo. Y todo lo que podamos hacer para contribuir en mitigar esto, lo haremos por deber ciudadano, por civilidad, como corresponde.
Sí, hay un tema, en efecto, todo lo que menciona Nancy es real y es parte de los procesos de migración, y migración también, pero hay un punto en donde además tal vez nos puede ayudar, y es que en Venezuela ya habían niveles de criminalidad importantes cuando se produce justamente todo este proceso de salida, y hay toda esta historia acerca de cómo es que se forma este tren de Aragua, el hecho de que incluso el gobierno del expresidente Chávez impulsó la creación de estas bandas delictivas, porque lo que queda claro es que lamentablemente, y no estamos haciendo una correlación directa con estas poblaciones de venezolanos que han llegado, pero el nivel de criminalidad que estamos viendo en el Perú es muy avesado. Y hay una cierta organización que nos habla justamente de una banda internacional, que es probablemente el Tren de Aragua y sus subdivisiones. Entonces, ¿cuánto de eso es cierto? ¿Cuánto de eso, de alguna manera, tiene que tener una respuesta mucho más estratégica, porque no nos estamos enfrentando a un delincuente común y silvestre o a un delincuente, obviamente, pues un carterista, sino alguien que en verdad ha sido formado, organizado para poder justamente delinquir al nivel de lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Estas bandas que se autodefinen como, no sé, pues grupos terroristas, en fin, que amedrentan y que obviamente nos hacen mal a todos, a todos los que recibimos, claro, en el Perú.
No, nadie, créeme que no, la delincuencia no pide DNI ni situación migratoria de las personas para agredir. todos somos víctimas de la delincuencia, porque finalmente todos somos vecinos del territorio y toda la gente decente terminamos siendo víctimas. Lo que es cierto, en lo que señalas, Maite, justamente es que esto se trata de un tema de crimen organizado transnacional. Hemos visto fenómenos como este en los cárteles, en otros países, en México, en Colombia, lo hemos visto con organizaciones criminales asociadas al narcotráfico en la región. Hemos visto las consecuencias de la porosidad de la frontera en la región con el narcotráfico, con el tráfico de migrantes, con la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral. Estamos hablando de un problema hipercomplejo que va más allá de simplemente, como señalas, de delitos menores. Lo cierto es que ahí hay que separar cancha entre lo que es la migración, insisto, y cuál es el índice de transgresión a normas, que por ejemplo, donde encuentras estos delitos menores, que no por eso dejan de ser propios, recibir todo el peso de la justicia, pero estamos hablando ya de otros niveles cuando hablamos del crimen organizado transnacional que requiere la colaboración de la región. Estamos hablando de operaciones en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, que se presume que tiene operaciones en Centroamérica, que se han articulado con otras bandas dedicadas al negocio millonario del tráfico y trata. Estamos hablando de que las corrientes migratorias o el flujo sur-norte de migración irregular, proveniente, sí, un buen grupo de Venezuela, pero también es cierto que han subido las cifras de Colombia, han subido las cifras de Perú, han subido las cifras de Centroamérica, y que eso ha fortalecido estas redes criminales que parecieran a veces entenderse mejor que los gobiernos y que tienen un nivel de asociatividad en perjuicio de las personas que es terrible, que están subiendo las cifras en ese sentido y por supuesto empiezan a mutar los modos operandi, surgen además filiaciones a veces ni siquiera formales de pequeñas bandas que terminan usando la marca de estas organizaciones para amedrentar. Hemos visto, por ejemplo, call centers falsos llamando en nombre del Tren de Aragua para extorsionar a pequeños empresarios. Pequeños empresarios, incluso venezolanos, han sido víctimas de esto porque son vistos por las redes sociales, han subido su WhatsApp, de repente venden algún producto, ¿no? Por esta vía y por allí reciben mensajes de amenaza o de intento de extorsión. Entonces, claro, es una situación, insisto, compleja que las autoridades, no solo se trata de un tema de seguridad ciudadana, sino, insisto, de crimen organizado transnacional, entonces tiene que haber esfuerzos serios en torno a este problema que compite hoy día como negocio incluso con el narcotráfico. Para que tengan una idea, el pase en lancha rápida de las que usan de narcotráfico por Centroamérica, el cupo está en $6,000. Imagínate tú lo que pueden facturar estos criminales en este proceso y de repente cuántas personas, porque todo esto ocurre en negro, pueden estar siendo secuestradas con los estados de espalda. Esto es parte de Marrakech, cuando se habló del pacto por una migración segura, ordenada y regular. La ex-canciller Merkel decía, se trata es de la recuperación de la autoridad de los estados, del control efectivo territorial de los estados, que no puede quedar en manos de las redes criminales por pasos irregulares. Por eso tenemos que hacer los esfuerzos de fortalecer los pasos regulares y recuperar el control territorial, que es lo que define en primera instancia la noción, el concepto de estado. Y allí se está fallando cuando se piensa, por ejemplo, en caer en este tipo, insisto, de narrativas perniciosas que terminan generando fakes y escalando temas que estigmatizan a personas inocentes y no se aborda con la seriedad del caso y con la curiosidad del caso y los servicios de inteligencia la identificación de estas redes criminales y las medidas propias para fortalecer los pasos regulares y para buscar monitorear, insisto, con las entidades correspondientes los pasos irregulares y estas redes criminales.
Nancy, con razón a lo que está justamente diciendo, ¿qué significa ser venezolano en el Perú? Porque hablamos, usted nos menciona, de 1,500,000 de personas, donde delincuentes es una ínfima parte de eso, pero además los venezolanos deben sufrir la delincuencia igual que los peruanos. O sea, no es que el asaltante le pregunta, oiga, su pasaporte, entonces hago a usted de acá, usted pase nomás. O sea, todos sufrimos la delincuencia, pero lo cierto es que, como usted dice, hay la comunidad delictiva venezolana, que son muy pocos, pero le han dado un upgrade al negocio, y en esto la comunidad andina del delito funciona de maravillas, y tiene una transferencia de tecnología y avanza muy muy rápido. Pero le pregunto por el venezolano honesto, decente, transparente, que quiere hacer una vida, y cuál es la relación, cómo se está sintiendo en el Perú cuando ocurren todas estas cosas, cómo se sienten sus hijos en el colegio, son discriminados, cómo trabajar políticas públicas para poder engancharlos mejor, porque 1,500,000 se van a quedar, y dentro de unos años va a haber la comunidad peruano-venezolana que tiene un poco de cada lado acá para quedarse. ¿Cómo engancharlos mejor para vivir y recoger los beneficios de una migración como la venezolana?
Mira, es muy duro, es muy duro para muchos. Mira, yo tengo 10 años en el Perú y la verdad, yo creo que ha habido un cambio, ¿no? En la percepción de la migración, que ha afectado
para bien,
mucho
para mal.
La animosidad.
Para mal.
No, para mal. Por estas construcciones de narrativas y la asociación entre venezolanidad y criminalidad, que además, insisto, no tiene sustento estadístico y no se muestran las otras historias del venezolano médico, enfermera, que atiende en la tienda, ingeniero que está trabajando. Es un mercado, además, de 1,500,000 más de personas que vienen consumiendo productos, servicios, y que eso ha forzado la oferta y generado nuevos puestos de empleo. Ha habido cifras que han dejado en claro que no hay un impacto fiscal negativo. Ha habido un tema de aporte incluso al PBI. Se habla de que el Fondo Monetario Internacional ya hizo un cálculo de que se puede llegar a aportar hasta 4.5 puntos del PBI. Estamos en una economía en recesión, donde la migración bien insertada, integrada, puede ser un motor para la economía. ¿Por qué? Bueno, porque el 40% tiene un nivel formativo interesante, que ni siquiera compite con la matriz formativa peruana, sino que puede entrar a cubrir brechas. Por dar un ejemplo, a partir de la generación del cambio que hubo en la currícula escolar y se colocó la obligatoriedad de educación física, se genera una necesidad en el Perú de 41,000 docentes de educación física, que el Perú no tiene, no existen. Y en la migración han venido más de 9,000 docentes de educación física. Es decir, aunque contrates al 100%, todavía no llenas la brecha. En el caso de enfermeros, de médicos, tenemos un déficit declarado por MINSA de 55,000 profesionales de la salud que hacen falta en el Perú, que no hay. Y en la migración han venido nuevamente más de 11,000. Entonces, aún contratándolos al 100%, entrando a tallar, y lo vimos también en el momento del COVID, más de 4,700 profesionales de la salud se incorporaron a la primera fila de lucha contra el COVID. Y esas historias parecieran no existir en la narrativa, ¿no? Entonces, eso evidentemente golpea muy duro a la expectativa, a la esperanza de superación, de redignificación de un pueblo que salió de su país, no por gusto, sino por necesidad, y que está buscando pues recuperar la identidad, ¿no?, formativa, profesional, el enganche y la sensación de comunidad. Y ahí creo que es importante aclarar además de que no existe, o sea, comunidad delictiva venezolana como comunidad no existe. Hay bandas, y esas bandas delictivas tienen que estar presas, tienen que pagar su deuda con la sociedad y con las normas que infrinjan. Pero aquí en las políticas es necesario también ver, ¿no?, cuáles son las potencialidades que hay en la migración. Bueno, por ejemplo, los peruanos en su momento cuando migraron a Venezuela, al sur del país, toda la industria hidroeléctrica, fueron muy importantes y ayudaron a potenciar la industria en los años 70 y 80, que daba electricidad al 70% del territorio nacional. Tan es así que el Perú es uno de los pocos países que tiene un consulado en Puerto Ordaz, que es la zona sur de Venezuela, porque la comunidad peruana empezó a establecerse allí con profesionales y técnicos que ayudaron a echar adelante la industria hidroeléctrica en el país, en Venezuela. Y de alguna manera hay que empezar a ver ello, ¿no?
Señora Nancy, una pregunta vinculada con el inicio de nuestra conversación y que se amarra con esto. Y es que nuestra charla pone en evidencia que la comunidad venezolana, la verídica, la grande, la honesta, ha funcionado, a pesar suyo, supongo, como un convidado de piedra en esta historia de migración, delito, bandas peruanas o venezolanas. Y que yo saco en limpio de su discurso que esta condición de convidado de piedra pues la está lamentando de alguna manera. ¿Usted cree, pasándose un poco a la bola de cristal y a la psicología, que a la comunidad venezolana, a la enorme comunidad venezolana en el Perú, le interesaría tener una personería mayor de la que tiene frente al Estado peruano? ¿Le gustaría poder pasar a través de una representación adecuada, idónea, en fin, dejar de ser un convidado de piedra y ser un actor en este drama? Y cuando digo este drama, no solo me estoy refiriendo al drama de la delincuencia en bandas que usted ha descrito, sino también al tema de la asimilación, al tema de la percepción nacional de esta nueva parte del país, porque así podemos llamar. Más y mejor representación.
Yo creo que se está buscando generar, ¿no?, esos espacios de participación a medida que se va avanzando en los procesos de formalización. Muchos de nosotros, como ya se ha mencionado, hemos generado organizaciones de sociedad civil para buscar justamente pues aglutinar voces y perspectivas. En el caso de Veneactiva somos una organización de mujeres migrantes profesionales que decidimos pues emprender, ¿no?, esta organización para dar un enfoque técnico. Una economista, una psicólogo clínico, una especialista en políticas públicas, nos juntamos para generar una organización en este sentido y tener una por eso se llama Veneactiva, una posición activa dentro de la interlocución y no pasiva, entendiendo que había que dar el paso de lo humanitario a los procesos de integración y sumar al desarrollo de los países de acogida. Debo decir que además, dentro de Veneactiva, para responder allí a tu pregunta, nosotros formamos parte de una federación internacional que se llama Coalición por Venezuela, donde estamos más de 100 organizaciones en 23 países. Yo he sido electa ahorita en octubre en Panamá como vicepresidenta de Coalición por Venezuela, donde ejercemos la interlocución ante R4B, por ejemplo, que es la instancia interagencial de Naciones Unidas. Ahorita vamos a ir en diciembre al Consejo Mundial de Refugiados en Ginebra. Hemos estado participando de las conferencias de donantes en Bruselas, hemos participado de la Declaración de Los Ángeles el año pasado en el marco de la OEA, hemos estado en constante conversación con el Ministerio del Interior, con Cancillería, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos estado buscando justamente avanzar en esto. Por eso puedo decir las cifras también, por un lado, aparte de mi trabajo profesional en CEDRO, puedo dar las cifras también porque veo otros aspectos de la migración producto de la labor que hago con Veneactiva. Y allí tenemos una diversidad, hemos desarrollado incluso todo el tema del enfoque del heptágono migratorio, de cómo podemos generar la ruta de arraigo, de cómo podemos generar el tema de acelerar los impactos positivos, el reconocimiento de la acreditación educativa, este tema de la matriz formativa. Hemos venido haciendo seguimiento al tema de las cifras en los más diversos sectores. Por ejemplo, hemos estado identificando todo el tema de las barreras para la formalización laboral y las barreras que hay para el reconocimiento de los profesionales independientes, la formalización de las ocupaciones, electricistas, por ejemplo, ¿no? Independientes que trabajan y que no pueden, por ejemplo, condecirse su calidad migratoria con su ocupación y viabilizar entonces el aporte tributario y aumentar la base tributaria del Perú. O sea, hay un montón de cosas. Mira, un extranjero en el Perú tiene muchas más razones y el Estado tiene muchas más herramientas para obligar la formalidad que con los nacionales. Y con ello, pues, acelerar o asegurar justamente el aporte positivo en el país. Y allí hay que sincerar algunos cambios que permitan, por ejemplo, que las personas naturales con negocio, que las personas independientes puedan tener este acceso a la calidad migratoria que le corresponde. Ahora hay que pasar de la calidad especial residente a sincerar que es por oficio, profesión u ocupación o filiación. Y que no sea una masa nada más de atención a la crisis humanitaria. O sea, hay una fase que se va a agotar y que nos tiene que llevar a sincerar cuál es el rol que cumple la migración en el país en este sentido positivo. Todos estos temas los estamos viendo y se han entregado propuestas, se han entregado estudios, datos, cifras a las entidades correspondientes. Con cooperación internacional se ha hecho lo propio. Es importante ahí que ha habido una solidaridad por parte de Estados Unidos, de Alemania, de la Unión Europea, con fondos para buscar viabilizar estos cambios, con estudios técnicos, con planes de atención. Ha habido un esfuerzo a nivel humanitario, pero también ha habido, por ejemplo, intervención de la cooperación para apoyar con el pago de tasas para asegurar la regularización, con apoyo con sistemas, con dotación técnica de tecnología a las entidades del Estado para asegurar que pueda cumplir el rol de control, de vigilancia dentro del Estado. Y creo que todo esto son muchas cosas que el común, el ciudadano a pie desconoce y que piensa que no se ha hecho nada, que piensa que no se está haciendo nada, cuando hay un montón de esfuerzo de cientos de miles de profesionales peruanos, peruanas y extranjeros. Y digo extranjeros literalmente porque en cooperación internacional hay de todos los países, ahí no hay una preponderancia de venezolanos. De hecho, nosotros somos de los pocos, ¿no?, involucrados a nivel técnico allí, pero ha sido importante ese intercambio. Entonces, claro, cuando nosotros, por ejemplo, en Cedro, que estamos trabajando, peruanos, peruanas, mayoritariamente peruanos y peruanas, pero hay presencia de técnicos y profesionales venezolanos para abordar esta problemática, enriquecemos el discurso, el diálogo y las estrategias de abordaje. Y además buscamos efectivizar, como lo hemos venido haciendo, las intervenciones. Por ejemplo, con sector privado logramos los migracentros. Estamos en 2 centros comerciales haciendo regularización migratoria, formalización, entregando la información completa a los venezolanos y a cualquier extranjero, e incluso peruanos con intención de emigrar, para favorecer una migración segura, ordenada y regular. Además, para nosotros, informada e integrada.
Señor Arellano, muchísimas gracias. Disculpe la semi-interrupción, pero hemos vencido largamente el espacio que nos dan para el programa, que ha sido totalmente ilustrativo y útil, creo yo, para un diálogo que tiene que ser sacado del hoyo en el que ahora se encuentra. Y esperamos, pues, poder conversar con usted en una próximísima ocasión y no con el pie pues, de un suceso tan triste como el de la Victoria. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias. Y bueno, sigamos adelante todos, porque al final somos todos personas y somos vecinos. Estamos juntos en esto y todos queremos que el Perú crezca y que el Perú pues sea un lugar donde podamos, o donde, mejor dicho, el Perú es el lugar que hoy día llamamos hogar. Y creo que eso es central en el enfoque.
Bien, gracias.
Muchísimas gracias.
Amigos que nos han acompañado a lo largo del programa, muchas gracias. Y nosotros nos veremos este lunes a las 8:20 de la mañana. Hasta luego.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.